El cuento de hoy se titula La muerte del ruso León y pertenece a Pablo Ramos. Fue para el Mundial 78, durante el festejo, cuando le dio el infarto a un amigo de papá, al que le decían el ruso León. Ruso porque era judío y León porque, además de llamarse Leonardo, igual que el tipo de la propaganda de Durax, era un león vendiendo alguna cosa. Lo cierto es que a veces le decían ruso León, a veces solo León y muchas otras simplemente el ruso. León y papá eran amigos desde hacía muchos años, aunque el ruso era más de 10 años mayor que papá. Eran amigos a pesar de sus fuertes diferencias en cuestiones de política. León era un descreído de todo, una especie de conservador escéptico, y aunque era un hombre bueno, era bastante chocante escucharlo hablar siempre en contra del rock y de la juventud, en contra de todo lo que fuera divertirse y disfrutar, en contra de todo lo que se saliera de la variante del esfuerzo y del sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, decía siempre el ruso León. Bueno, eso y la broma macabra de dame 1000 ladrillos y una ametralladora y soluciono todos los problemas del mundo. Lo extraño es que su hija y su yerno tenían amigos en Montoneros. Eso era algo que sabía todo el mundo, pero que se decía a media voz. Se decía que no eran montoneros, sino que eran amigos de. No estaban en la clandestinidad, pero siempre andaban en problemas, y dos veces el año anterior mi padre los había tenido que sacar de la comisaría cuarta de Avellaneda, donde todavía en ese año tenía algunos contactos leales. Mi padre era un peronista militante, un sindicalista honesto y convencido. Y si bien amaba el fútbol, durante el Mundial vivió los partidos nervioso, con una extraña tristeza que yo no llegaba a entender. Yo estaba en séptimo grado y en la escuela nos habían dicho que los argentinos éramos personas morales, y que había sido una ofensa eso de que una comisión de extranjeros hubiera venido a juzgarnos. Que los extranjeros se juzguen a sí mismos, había dicho la directora días antes del Mundial. Luego nos repartieron calcomanías con un corazón albiceleste que decía en letras negras: los argentinos somos derechos y humanos. Y la directora nos despidió hacia unas vacaciones de invierno adelantadas, diciendo que había que tratar bien al turista de esta justa deportiva sin igual, ya que todos nosotros, en esos días, éramos embajadores de la patria. Yo nunca llegué a ver a ningún turista. Y eso habrá sido porque a nadie le habrá interesado visitar el viaducto. Fue una suerte y mis amigos y yo pudimos mantenernos al margen del trato con desconocidos. En el sindicato de papá había problemas. Papá decía que faltaban muchos compañeros. Yo no entendía bien lo que quería decir. En realidad lo entendía al revés y pensaba que los obreros no iban a trabajar y se quedaban mirando el fútbol en sus casas. Nunca pregunté nada y así fue pasando el mes. Raro, con papá sacando cosas de la casa, volviendo con cara de preocupado del trabajo, hablando oculto en su taller y con la radio a todo volumen con otro amigo, Saúl, un hombre flaco que vivía en la misma cuadra que nosotros, en uno de los PH que alquilaba doña Casilda, delegado en la cervecería Quilmes y que llegaría a ser muy importante, tan importante que terminaría siendo el secretario general de todos los obreros peronistas. Mis amigos y yo estábamos muy entusiasmados con la selección. Era un equipo soñado, una especie de Globetrotters del fútbol. La rompían, y luego del milagro contra Perú, la cosa pintaba para nosotros y empezamos a soñar con ganar la copa. Papá miraba los partidos también y gritaba los goles, más vale, pero seguía hablando de los que faltaban porque seguían sin dar señales de vida. El ruso León, por el contrario, no veía más que fútbol porque, según él, no había más que fútbol. Bueno, había también subversivos, pero según él iban a durar poco. Mi padre nunca le contestaba cuando él decía esas cosas. Tan solo una vez le dijo una frase que no entendí. «No es bueno escupir al cielo, ruso», le dijo. Y según diría más tarde, ojalá nunca se lo hubiera dicho. Así, con el cielo para unos y la duda del purgatorio o el dolor del infierno para otros, así, divididos por el odio y unidos por un amor ficticio, con esa respiración artificial que se hacía cada vez más tóxica, se jugaba el mundial en casa. Cerca de nosotros, aunque a decir verdad, daba lo mismo que fuera en la China, porque ver un partido del mundial en la cancha no era ni es algo que puedan hacer los pobres. Llegamos a la final con el equipo intacto, mi ídolo y la figurita más difícil después de Carrascosa, Osvaldo Ardiles, era el más lastimado de todos, recontra infiltrado, con un dedo del pie roto. Nuestro televisor era blanco y negro, pero el del ruso León era un Telefunken PAL color, una tremenda máquina alemana de felicidad total. Y nos fuimos a ver la final al Club Brisas del Plata, donde el ruso había llevado su televisor. Las mujeres cocinaron y papá y León pactaron no hablar de política ni una vez para que todos estuviéramos tranquilos. Resumo el partido que todos sabemos. Gol de Kempes a los 38 minutos y dominio permanente de Holanda. Argentina solo mete. Empata Holanda a los 82 minutos y una desinteligencia de Holguín con Filiol termina en el palo y casi nos morimos todos. Alargue, Kempes y Bertoni liquidan el partido. Fiesta. Todos salimos del club gritando como locos. En la calle había una multitud, hacía frío, pero la gente invadía las calles gritando enloquecida «¡Argentina! ¡Argentina!» o el clásico «¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!». Como pudimos, llegamos a la Avenida Mitre. ¿Papá y León pensaban en peregrinar al obelisco? No lo sé. Igual en Mitre, debajo del viaducto, nos quedamos atascados festejando. La palabra era «fiesta», «eso». Y en medio de la fiesta pude escuchar esto. «Decime, angelito, decime ahora que estamos todos desunidos», le grita León a papá. La fiesta vale, pero faltan otra vez esa palabra y luego la voz de papá que se pierde en el bullicio. «Me faltan muchos compañeros en el sindicato». Yo estaba en hombros de papá, mi hermano en los hombros de otro que no me acuerdo. Y entonces alguien llega, abriéndose paso entre la multitud, una mujer, pero no la mujer de León. Llega y le habla, desesperada, a él, al oído. León palidece y se pone de un color horrible, verde se pone. Lo recuerdo de ese color bajo los focos del viaducto en la avenida Mitre. Primero se toma del hombro de papá, pero apenas logra darse vuelta antes de agarrarse el pecho y caer al piso. Desde ese día, faltan en el barrio él, su hija mayor y su yerno. El único enterrado en un cementerio. El cementerio judío de Avellaneda es, por supuesto, el ruso León. Pablo Ramos. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.